que nos escucha todas las mañanas. Y Emilia Montalvo también nos saluda. La radio es compañera, amiga que no discute y permite que pienses en otra perspectiva. Gracias por venir a vivir conmigo. Ay, Emilia, no. Ah. Yo, con vos no tengo pensado ir a vivir, Emilia, pero claro, radialmente. Feliz cumpleaños, dice Emilia. Gracias, un beso grande a Jorge y a Emilia que nos escuchan todas las mañanas.
Muy linda reflexión, me encantó.
¿Viste? Bueno, y lo tenemos en línea a otro señor personaje de la radio que es Darío Yavedoni. Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, señor personaje, ¿cómo le va?
Hola, Darío, buen día.
Mariana también está acá.
Mariana. ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, y a Darío siempre lo convocamos en nombre del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Y bueno, todas las semanas él nos hace algún aporte interesante, como por ejemplo el de hoy. Darío, ¿de qué se trata?
Bueno, la idea de hoy es hablar sobre la migración, este fenómeno inevitable que de una manera u otra a todos y todas nos compete. Y para eso, bueno, queríamos arrancar, no sé si tienen el audio ahí.
Sí, cuando vos digas lo pasamos.
Bueno, nos va a hablar Guillermo Mamani, él es director del diario Renacer de la comunidad boliviana y de la revista Jayaya. Él desde hace más de 20 años produce esos medios de comunicación desde la comunidad boliviana, entonces está muy súper interiorizado de las problemáticas de la migración en general en Argentina y en particular de los y las bolivianas. Así que lo escuchamos un ratito.
Dale, adelante, Pepe.
Según los datos oficiales del último censo del 2010, los bolivianos en Argentina serían poco más de 500.000 personas. Pero extraoficialmente, cruzando los datos con el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, se doblaría ese número, ya que al ser una población vulnerable, muchos no tienen regularizada su situación migratoria y las políticas migratorias de los últimos años desalentaron la posibilidad de alcanzar el ansiado DNI. Los bolivianos están desperdigados por todo el territorio nacional, excepto Antártida, Formosa y Chaco. Y no es una migración nueva, más bien se mantiene desde los tiempos en que formamos parte de la misma unidad política llamado Virreinato del Río de la Plata. Si bien el intercambio poblacional fue históricamente más abigarrado desde el sur de Bolivia al norte argentino, en el último medio siglo el destino preferido fue Buenos Aires. Es casi de sentido común pensar la migración como ilegal y que esas condiciones hacen que se empleen por menos dinero y sea una competencia desleal con el trabajador asalariado. También se simplificaron procesos complejos de inserción laboral con la carátula de trabajo esclavo, que si bien es claro que existe, pero no se puede asegurar que sea generalizada. En Buenos Aires en particular, los bolivianos hacen su aporte laboral en diferentes rubros. Por un lado, en la pandemia se hizo notorio que son personal esencial. Los hay médicos, enfermeros, productores, distribuidores y comercializadores de alimentos, frutas y hortícolas. Este último rubro fue creciendo su participación en toda la cadena productiva que hace que llegue a la mesa de los argentinos los productos de la tierra frescos a nuestras mesas. En estos meses que pasaron, este sector tuvo que salir a protestar en reiteradas oportunidades, ya que en ciudades como La Plata, donde se concentra importante porcentaje de productores bolivianos, no se les proporcionaba condiciones mínimas de seguridad y de infraestructura y quedaban a merced de delincuentes que actuaban con impunidad. Los bolivianos difícilmente acceden a la justicia, ya que históricamente por su condición de indígenas y extranjeros ven mermados sus derechos para la mirada de la mayoría de la sociedad y las instituciones. Este racismo estructural justifica las desigualdades que se entienden como derecho de piso, pero no se explicaría que su descendencia nacida en este país viva circunstancias parecidas. Si bien se invisibiliza su aporte a la economía del país, no solo en el duro trabajo de la tierra, sino en el textil y comercial con la creación de las ferias internadas de la salada, surgidas como respuesta económica a la crisis de la hiperinflación. Este sector, que también se lo criminaliza, sigue siendo una opción para que las mayorías empobrecidas puedan acceder a la ropa a precios accesibles y a la vez abastezca a gran parte del país. Sin embargo, se construyó la imagen de estas ferias internadas como rozando la ilegalidad y que se comercializaban productos truchos o falsificación de marcas, que si bien los hay, tampoco se puede generalizar. Sin embargo, existe una gran cantidad de emprendedores con sus propias marcas que comercializan y venden para todo el país una creación de bolivianos en un sector comercial tan clave como es el de la producción textil.
Muy bien, Darío.
Hola, de nuevo.
Sí.
Acá estamos.
Bueno, es interesante pensar cómo afecta la inmigración, incluso acá en La Pampa. Primero aclarar, los datos de los bolivianos en Argentina oficiales son de más de 500.000, pero en realidad se estima que pueden cuadriplicar esa cifra, porque la inmigración ilegal desde hace años se está hablando que sobrepasa el 1,5 millón, incluso puede llegar a los 2. Luego viene la situación de los paraguayos y después los peruanos, en ese orden. Pero bueno, repito esto, de cómo nosotros que estamos en La Pampa, acá, cómo puede llegar a afectarnos la inmigración que quizás se concentra en otros centros urbanos del país. Para comentar, yo estoy acá en el barrio de Los Hornos, el histórico barrio de Los Hornos, que ahora cambia de nombre y cambia de categoría, pero fue un histórico barrio obrero de Santa Rosa, porque justamente producían ladrillos en Los Hornos. Desde hace varios años ha caído mucho, mucho la producción de ladrillos y Los Hornos en este barrio, y obviamente del trabajo. ¿Por qué? Porque el costo de producción de los ladrillos no podía competir con lo que se produce, con los ladrillos que se producían en Mendoza. Se han hecho varias investigaciones, incluso asesoradas por los ministerios de Trabajo y de Interior, y se comprobó que en Mendoza había muchísimo trabajo esclavo, o por decirlo de otra manera, trabajo ilegal de bolivianos, por lo que los costos de producción eran muchísimo más bajos que lo que se podían llegar a hacer en La Pampa. Es decir, en Mendoza, por poner un ejemplo, tenían tierra muy barata, en zonas casi no productivas, agua, de hecho, casi gratis, porque nos las roban a nosotros, y acá va una ayudita hacia el cauce,
Sí.
y mano de obra baratísima, casi esclava. Este ejemplo que a nosotros digamos, nos compete directamente, grafica cómo la inmigración no solo afecta a la población quizás más marginal que está en busca de trabajo, sino cómo está promovida muchas veces por los grandes intereses capitalistas. Es decir, hay gente con mucho poder que se beneficia con estas corrientes inmigratorias, ¿sí? Entonces no es casual que se desarrollen y por un lado hay unos pocos que se benefician inmensamente y hay muchos otros que van a buscar trabajo, simplemente, en condiciones inhumanas. Digamos, decíamos antes que la inmigración es inevitable a lo largo de la historia de la humanidad y los registros que se conocen se ha desarrollado así. El problema es cómo podemos desarrollarlo, porque cuanto más ilegal, cuanto más clandestina, más se afecta a los que se van a otros países y a la clase trabajadora que los recibe. Bueno, hoy se habla de que en Buenos Aires hay talleres clandestinos, textiles. Incluso el mismo cónsul boliviano en Argentina denunció que la mujer del expresidente Macri tenía en sus talleres de trabajo bolivianos y bolivianas trabajando en condiciones de esclavitud. El cinturón fruto-hortícola, esto para ejemplificar un poco de quiénes son los que trabajan y ponen la mano de obra en muchísimos países. La mayoría de quienes producen las frutas y las verduras en el conurbano bonaerense, que son consumidas en AMBA y CABA, son de origen boliviano. Esto, ¿quién es? La UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, está tratando de organizar, de hecho lo está organizando muy bien, y el famoso tomate platense y todo ese cinturón de producción, la mayoría de la mano de obra es boliviana. Incluso en Mendoza, que se habla de, tenemos esa tradición del mendocino trabajador de la tierra y con el pie junto al viñedo. Bueno, hoy por hoy quienes mayor trabajan esos territorios son de otros orígenes. La mano de obra albañil que construye y sigue reconstruyendo la ciudad de Buenos Aires es en su mayoría paraguaya. Entonces, acá vemos cómo algunos vienen a buscar trabajo y otros se benefician, ¿cómo? Y abaratando los costos. Esta necesidad del gran capital de competir con los otros capitales siempre se corta por lo más delgado, es decir, abaratando los costos, sometiendo a la mano de obra a condiciones cada vez menos humanas. Uh-huh. Y esto lo podemos ver en toda Latinoamérica. Hoy se está hablando de, por ejemplo, la inmigración que se produce de Colombia a Panamá a través del tapón del Darién. Porque en realidad es un paso dificilísimo donde muchísima gente de todo el mundo, es decir, llegan ahí gente de Asia, de África, a Colombia, a querer pasar al Istmo de Panamá. Porque desde ahí se le promete que van a pasar a Estados Unidos, ¿sí? Se le promete el sueño americano. El famoso tapón de Darién es uno de los lugares más inaccesibles, porque la selva entre Colombia y Panamá es impenetrable, pero aparte porque hay intereses, es decir, ahí el narcotráfico se desarrolla intensamente justamente para tener ese territorio y desarrollar políticas ilegales migratorias, es decir, esas mismas bandas ilegales son quienes traen gente desde Asia, desde África y otros puntos de Sudamérica también, y les cobran para pasar esos lugares prometiéndoles que van a llegar a Estados Unidos. En esos lugares se arroja gente. Yo he tenido la posibilidad de estar en Darién, en Colombia y en Panamá. Hay muchísima gente, muchísimos sobre todo africanos, extraviados en la selva porque se los arroja. Se les promete que se los va a llevar a Estados Unidos y se los tira ahí. De hecho, tuve la oportunidad de estar en una de esas situaciones. La situación de las personas que tienen que dejar sus países buscando un bienestar económico y terminan en esos centros de refugiados, en esos campamentos, o con ayuda de quien sea, es terrible. Lo que está bueno recalcar es que no es solo espontánea las políticas migratorias, sino que hay grandes intereses. La migración ilegal en Estados Unidos hace que los grandes capitales tengan muchísimos beneficios, digamos. La mano de obra en los países del sur, en los estados del sur de Estados Unidos, es sobre todo mexicana. Hay una película muy muy mala, pero muy interesante, que se llama Un día sin mexicanos. Uh-huh. Y cuenta qué pasaría en Estados Unidos si de repente un día los mexicanos hacen huelga. Y se puede ir un poquito más allá. ¿Por qué hay tanta inmigración de países como Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos? Es decir, siempre se habla de la ayuda humanitaria que Estados Unidos da y que el diálogo para que legalizar a los inmigrantes, pero lo que no se dice que esos países, sobre todo Honduras, que está pasando por una situación terrible de violencia, de escasez, de hambre, tienen que expulsar a sus ciudadanos y ciudadanas porque han implementado las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Digamos, el golpe de Estado que se le produce a Zelaya en Honduras hizo que en los años posteriores se implementaran las políticas estadounidenses impuestas por Estados Unidos, y la situación de vulnerabilidad, de violencia, de las maras, creció en Honduras, pero de una manera catastrófica. ¿Qué pasaba? Zelaya anteriormente tenía diálogos con los presidentes como Chávez, entró en el ALBA, entró muy poco porque en realidad no hizo acuerdos comerciales grandes, no tocó intereses grandes, simplemente dejó entrar a médicos cubanos y ahí le pararon el carro y ahí le hicieron el golpe de Estado. Y ahí la situación en Honduras, pero se vino abajo a nivel económico y social de una manera, pero terrible. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician con la ilegalidad de la migración? Hay países, otros países, acá es conocido el caso de Nueva Zelanda, que promueve la inmigración por etapas, por periodos, legal, y eso hace que ellos puedan producir, tener mano de obra, pero de una manera controlada. ¿Qué va a pasar ahora con los miles y las miles de afganas que quieren salir de ese territorio? Uh-huh. ¿A dónde van a ir? Yo, hay millones, miles de personas que están saliendo de Afganistán y no se sabe a dónde. Muchos se están yendo a Qatar, porque ahí se están construyendo los estadios para el próximo mundial y ahí también hay mano de obra esclava. Miles de personas están muriendo construyendo los estadios para el mundial de Qatar. Entonces, detrás de esa migración hay un montón de intereses de los grandes capitales, pero siempre se ataca al trabajador, al que supuestamente nos viene a robar el trabajo. Y para cerrar, si podemos pensar políticas que promuevan la inmigración de manera legal, sería mucho más efectivo para quienes reciben y quienes se van a otros países.
Buenísimo, Darío. Sabés que acá nuestro operador encontró un tema que se llama Mujer Frontera, que es un homenaje musical de Clara Peya, Ana Tijú y Alba Flores a jornaleras de Huelva, en Andalucía, en España, que dice que son un grupo autoorganizado de mujeres trabajadoras del campo y que están luchando por sus derechos. Así que cerramos con eso, Darío, si te parece.
A ver, escuchemos.
Dale.
Abrazo.
Gracias,
Abrazo.
Chau.